Esto es Figuras del Fútbol con Raúl Orbañanos y Francisco el Abuelo Cruz, un podcast exclusivo de Footbox.
Si se perdieron la primera parte con Germán Martelotto en Figuras del Fútbol, pueden regresar al capítulo anterior en cualquiera de nuestras plataformas digitales. Esta es la segunda parte donde nos hablará de su convocatoria con la selección argentina y sus recuerdos como futbolista.
Aprovechando, tengo la oportunidad de estar en comunicación, Raúl, con Martelotto. Ya está listo para dirigir, ¿eh? Y no lo estoy promoviendo, ¿eh?
Pero ya has dirigido varios equipos, Germán.
Estuve, bueno, inicié el proceso allá en Cobra de Ciudad Juárez. Primero tuve un año ahí de segundo auxiliar de Sabela cuando estaba con Pasarela. Y después, bueno, los resultados no me acompañaron en Ciudad Juárez. Me regresé a la Argentina, trabajé en divisiones inferiores. Acá tuve 5 o 6 años en Belgrano de Córdoba trabajando en inferiores con la quinta división, que son chicos de 17, 18 años que están muy cerca de saltar a primera. Y después tuve la posibilidad de trabajar en segunda división y de auxiliar también en primera división. Finalmente me volví a independizar, por así decirlo. Trabajé en tercera, en segunda, y ahora después de la pandemia, esperando la posibilidad de reinsertarme otra vez con algún equipo.
Pues ojalá así sea. Oye, imposible no tocar el día que te llamaron a jugar a la selección argentina con el número 10 en Wembley, porque fueron situaciones muy especiales esas, ¿no?
Raúl fue, tengo la dicha de que fui el primer jugador citado a la selección mayor estando en México, nunca se había dado, y yo me encuentro con Javier Aguirre justamente en el DF, volvíamos de un partido, y fue el primero que me comunicó que estaba la posibilidad de que jugara en la selección y que me iban a llamar. Obviamente me agarró un estado de ansiedad y de alegría muy grande que terminé de comprobar el día martes cuando llegó el telegrama a Monterrey, y bueno, siento que fue un poco la frutilla del postre de mi carrera, digamos. Claro. Si bien no tuve la posibilidad de jugar más que un partido de los 3 que jugó la selección en California y 2 en Inglaterra, 1 en el viejo Wembley contra Inglaterra, ya a mi edad, a mis 29 años, haber pasado por la selección, haber conocido, haber vivido esa experiencia fue inolvidable.
Y jugaste con la 10 aparte.
Y fue el primero que usó la 10 después del doping de Maradona.
Wow.
Así que, bueno, sí, primero convocado. Oye,
yo lo veo dirigiendo, yo lo veo dirigiendo al Monterrey, Raúl, de verdad, sé que ha trabajado mucho, la gente lo quiere mucho en la ciudad de Monterrey. Germán ha dejado pasta de ídolo acá en Monterrey, y yo lo veo como técnico de Monterrey, ¿eh?
Pues mira, ojalá en un futuro aparezca por acá, la gente tiene razón, lo quiere mucho. Tampoco puedo dejar de tocar, Germán, el día que le metiste 6 goles al Monterrey.
Ah, sí, bueno, sí, fue. Me tocó un año donde normalmente no era de hacer muchos goles, normalmente era un volante que llegaba y tenía un gol cada 2 o 3 partidos. Y bueno, por ahí me tocó una seguidilla de partidos donde me tocó marcar. Tuve un año muy bueno en el América donde me tocó ser el goleador con 22 tantos.
Sí.
Y bueno, creo que fue el año que más también había pateado un par de penales, entonces también influyó para la cantidad de goles que hice en el año.
Ahí también te juntaste con futbolistas que trataban muy bien el balón, el Negro Santos, Gonzalo Farfán, era buen equipo ese del América también, ¿eh?
Equipazo. En ese momento, Raúl, había una diferencia más marcada entre el América y el Monterrey, cosa que ha ido desapareciendo y hoy me parece que juegan de igual a igual. En aquella época, nosotros, me acuerdo, el primer partido con el América ganamos en el Azteca 1-0, pero, o sea, la alegría y la emoción de ganarle, pero bueno, en el trámite y en el desarrollo, de pronto uno se veía por momentos superado. Y nos tocó ganar, y bueno, la emoción de ganarle al equipo más grande, al equipo más ganador, fue sin duda un contagio general para todo el plantel, directivos, hinchas.
Oye, Raúl, te cuento una anécdota con Germán en el Estadio Azteca, que seguramente te recuerdas, Germán, que entramos al vestidor en medio tiempo contra Cruz Azul, estaba Pedro García, entrenador, Raúl, y íbamos perdiendo 2-0, él baja al vestidor y estaba suspendido, creo, y nos dice, me voy a la tribuna, ya hagan lo que ustedes quieran, son un desastre como equipo, yo me voy a la tribuna. ¿Te acuerdas, Germán? Íbamos perdiendo 2-0 sí. Y ganamos 4-2, Raúl, llegando al vestidor dijo, funcionó mi táctica. ¿Te recuerdas, Germán? 4-2 ganamos.
Sí, claro. Sí, porque estaba el partido parecía muy difícil de revertir. Y bueno, son enseñanzas, ¿no? Son cosas que uno va aprendiendo, porque en 40 minutos, en 45 minutos se revierte un resultado adverso y bueno, y terminás ganándolo.
¿Tienes ubicado bien a lo que pasa en el fútbol mexicano, Germán?
No he visto los últimos partidos, pero sí más o menos al tanto de estadística y esas cosas.
Su hermano está acá en Monterrey, Raúl.
Sí,
su hermano es el director de Fuerzas Básicas de Monterrey,
de Rayados.
Nicolás Martelotto. Aprovecho
se quedó para el que bueno, abuelo.
Se quedó el bueno, sí, lo dejaste acá. Mira la herencia que dejaste por acá. Oye, Germán, ¿cuál ha sido tu mejor entrenador que has tenido? Obviamente, no es fácil comentarlo. Yo tuve un gran técnico que fue Avilán, pero el que me enseñó tácticamente fue Ricardo La Volpe a mí aquí en México. ¿A ti quién te gustaba como entrenador?
Mira, yo no lo tuve a Ricardo, pero me tocó, fui una semana cuando él era el técnico de la selección mexicana. Obviamente que me llamaban la atención sus propuestas y me tocó enfrentar el Atlante campeón de él, ese Atlante que salía a devorarse los rivales y me llamó la atención cuando le tocó jugar en Brasil, porque fue uno de los pocos equipos que yo vi que atacaba a los brasileros en Brasil. Y bueno, y después tuve una semana digamos, viendo entrenamientos y escuchándolo, y fue el primero que me habló de cosas que uno a veces hace en la cancha sin tomar conciencia, ¿no? Del generar un 2-1, de siempre generar una superioridad numérica en todos lados, y cosas como esas que las disfruté mucho, espero aprovecharlas, y a mí me marcó también un técnico que me tocó en el América, que fue Leo Benhacker, donde trajo una propuesta muy, muy vertical, digamos, europea en cuanto a metodología de trabajo, también a intención de juego. Yo te diría que junto con Miguel Mejía Barón en el Monterrey, que fue el primer año que él estuvo, que me tocó trabajar bajo sus órdenes, y también fue una persona muy capacitada, con mucho, digamos, capacidad justamente para formar, para competir, y su línea de trabajo también me gustaba mucho.
Fíjate, Raúl, que cuando teníamos de entrenador a Miguel Mejía Barón,
sí.
Platicábamos Germán y yo, porque teníamos mucha comunicación, tanto dentro como fuera de la cancha, y le decía, Germán, hemos hecho todos los conceptos bien y al final perdemos. ¿De qué se trata el fútbol? De hacerlo mal para ganar. Entonces, finalmente, yo creo que cuando trabajas con una identidad futbolística, siempre tienes más chance de ganar.
Sí, completamente de acuerdo, sí. Sí.
Este jueguito lo inventó el diablo.
A veces,
Germán,
a veces.
Oye, Germán, ¿qué pasa con el fútbol en Argentina? De repente veo partidos de la Liga Argentina y mi óptica desde acá, desde México, es que el nivel, cuando yo veía antes partidos de la Liga Argentina, ha bajado un par de escalones.
Sí, yo siento que la pandemia, toda esta situación de pandemia ha perjudicado, bueno, a todas las actividades, incluidas el fútbol. Y salvo algunos equipos puntuales que logran mantener el rendimiento, el resto se ha visto ante la necesidad de sacar jugadores jóvenes, se ha ido de alguna manera devaluando, pero bueno, hay equipos que pelean arriba, que tienen identidad, y hay otros que luchan con sus recursos, digamos, ¿no? Con gente joven, han aparecido algunos chicos en Vélez, en River, en Talleres, en Colón, que bueno, es un poco la apuesta de los clubes. Pero sí, en general, yo creo que se ha perdido un poquito ese protagonismo que tenían los equipos argentinos hace tiempo atrás.
Sí. Ahora, ¿sabes qué admiro yo del futbolista argentino, Germán? Y tú jugaste aquí en nuestro país. El futbolista mexicano, tenemos futbolistas de mucha calidad, tenemos futbolistas de veras muy buenos, pero el futbolista argentino, por una regla casi general, es ganador. O sea, puede ser no tan dotado, puede ser dotado, puede ser buen cabeceador, puede no cabecear nada, pero los ves y todos los partidos que juegan, la mayoría de los futbolistas argentinos, por eso los contratan tanto, salen a morirse, son futbolistas ganadores.
Sí, yo siento que se da desde las inferiores, esa intensidad y esas ganas de imponer y de ganar, se ven partidos de inferiores, de chicos de 18, 19 años, las reservas sobre todo, partidos interesantísimos, y de ahí se nutren muchos clubes de primera división. Yo creo que el argentino se adapta muy fácil a distintos contextos, ¿no? Porque por ahí no son tan buenos jugadores como la posibilidad que tienen de adaptarse y terminan rindiendo. Yo creo que, por ejemplo, en la selección argentina, el caso del arquero Dibu Martínez, es uno de ellos, Cuti Romero, González, todos chicos que aparecieron en estas eliminatorias mostrando un gran rendimiento y, pero sobre todo, una gran personalidad.
Abuelo, algo más porque nos vamos.
Oye, no, hombre, no nos queremos ir. Che, loco, ¿cuántos pibes tenés, Germán?
Quiere, a ver si nos juntamos y comemos algo, si Dios quiere, y todo va bien, me doy una vuelta a fin de año.
Contame, ¿cuántos pibes tenés, hijos? ¿Cuántos hijos tenés?
Varones, Agustín, Ignacio y Federico.
Saludos al muchacho, saludos a Silvia también, tu mujer, y te esperamos acá en Monterrey con mucho cariño. Un abrazo, Germán, que Dios te bendiga siempre.
Gracias, abuelito, por la comunicación. Gracias, Raúl. Un abrazo muy grande para ustedes y estoy a su disposición.
Igualmente, Germán, un abrazo hasta Córdoba allá. Muchísimas gracias. Esto fue Figuras del Fútbol, Footbox.
Esto fue Figuras del Fútbol con Raúl Orbañanos y Francisco Javier el Abuelo Cruz, podcast exclusivo de Footbox.